Usted escucha una producción de Radio Monumental.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera, muchísimas gracias por acompañarnos. Esta semana el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, el CIEP, presentó su última encuesta, su último estudio de opinión pública, que ya habíamos tenido la oportunidad de hablar con don Ronald Alfaro, el coordinador, un ratito. Pero realmente el estudio es mucho más profundo de lo que se puede aprovechar en un ratito. Yo le pedí a Ronald y a Sharon Camacho, también del CIEP, que nos acompañaran hoy para entrar un poco más a detalle de este interesante estudio. Así es que, Ronald, ¿qué tal? Bienvenido a Matices, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, Randall, para usted, para toda la audiencia. Y bueno, como siempre, pues es un placer acompañarlos.
Muchas gracias, Ronald. Sharon, ¿qué tal? Bienvenida a Matices.
Hola, muchas gracias. Igualmente, es un placer pues estar acá.
Ronald, el otro día yo no profundicé sobre los datos técnicos de la encuesta, pero siempre sale gente cuestionando los datos técnicos de la encuesta. Vos ahí hiciste un apunte muy rápido de que alguien dijo, a mí nunca me han llamado, y por supuesto que no, porque son 9 millones de teléfonos y la encuesta es a 1000 personas, la probabilidad es realmente bajísima. Pero no sé si querés ampliar en algo en específico respecto a la... A los datos técnicos y por qué los medios de comunicación, todos, yo estuve revisando prácticamente, le damos crédito al estudio del CIEP, Ronald.
Quizás para empezar, digamos, yo plantearía lo siguiente. Las encuestas tienen una gran ventaja, digamos, con respecto a otro tipo de investigación, ¿verdad? A otros tipos, a otros métodos y herramientas de investigación. Una de las grandes ventajas es que las encuestas, tal y como fueron, digamos, han sido diseñadas y cómo han sido aplicadas, permiten que podamos seleccionar a un grupo de personas que es relativamente pequeño, ¿verdad? O sea, porque la gente se pregunta, bueno, ¿y cómo pueden con 1000 personas conocer la opinión de más de 3,5 millones, ¿verdad?, de costarricenses que tienen derecho a votar? Bueno, es una razón muy sencilla, y es que si seleccionamos bien a esas 1000 personas, vamos a tener una muy buena representación de la población en general, ¿verdad? De todos los grupos, de todos los sectores, de todas las características. Pero la clave, aquí es muy importante, la clave es que utilicemos métodos de selección correctos, apropiados, ¿verdad? Porque de lo contrario podríamos estar cometiendo graves errores. Una buena muestra garantiza que tengamos una distribución de las opiniones, de las preferencias de las personas, ¿verdad? De las personas que viven en las diferentes partes del país, provincias, que tienen diferentes ocupaciones, que tienen diferentes edades, en fin. Entonces, esa es una gran ventaja. Eso sí, si la aprovechamos y la sabemos utilizar. Entonces, el hecho de que seleccionemos una muestra pequeña no es un problema. Más bien, las encuestas no necesitan de muestras grandes, ¿verdad? Cuando usted ve una encuesta muy grande, uno tiene razones para desconfiar, ¿verdad? Porque no es necesario hacer una muestra grande, a menos que usted esté interesado en un fenómeno, en estudiar un aspecto que sea muy exclusivo, o sea, que solamente le ocurre a algunas personas, que solamente le pase o que solamente usted esté indagando ese tema con un grupo tan, tan reducido de personas. Voy a poner un ejemplo, como personas que sufrieron la picadura de un escorpión azul, por ejemplo.
Sí, entonces, por supuesto. Bueno,
¿cómo hago para encontrar, verdad? Entonces tendrías que hacer una muestra muy grande para eso. Entonces, bueno, ahorita con más detalle podemos plantear el tema de cómo fue la distribución de la muestra. Por ejemplo, Sharon, que es geógrafa en nuestro equipo, tiene una gran ventaja porque ella tiene una muy buena, ¿verdad?, una buena distribución, una muestra con una buena distribución territorial. Y podemos hablar de eso sin duda.
Claro. De hecho, Sharon, como yo no conozco evidentemente la distribución interna que ustedes tienen, pues te agradecería cualquier aporte en este punto en particular.
Bueno, no, digamos, básicamente nosotros nos basamos en comparar los datos con la distribución de la población, ¿verdad? por cada provincia. Pero una de las cosas más interesantes de los estudios que nosotros venimos realizando es que, ¿verdad? También preguntamos, además de que los datos se presentan acá por provincia, pero también se preguntan por cantón, y nos hemos encontrado con que en realidad hay una distribución bastante heterogénea en la mayoría de los cantones del país, ¿verdad? Entonces eso también quiere decir que pues el método que utilizamos nosotros en las encuestas pues logra alcanzar con éxito, ¿verdad?, esta distribución geográfica y a las personas en todo el país, ¿verdad?, que eso es una, ¿verdad?, parte también de la importancia que Ronald estaba mencionando. Entonces logramos captar pues las opiniones de todas estas personas en la mayoría de, o prácticamente todos los cantones del país.
Entiendo, a menos de que ustedes me corrijan, que ustedes han dividido prácticamente la encuesta en tres a la hora de informar los resultados: en temas electorales, en temas nacionales y en temas coyunturales. Ronald, ¿soy no correcto?
Sí, efectivamente, esa es un poco la lógica que usamos, porque bueno, digamos, en una encuesta uno tiene la posibilidad de preguntarle a las personas, bueno, distintas cosas, ¿verdad? Claro. Y a pesar de que tenemos un margen de tiempo pequeño, ¿verdad?, tenemos que aprovecharlo muy bien, ¿verdad? Porque, bueno, en ese momento en el que logramos que una persona conteste el teléfono y acceda, digamos, a responder, pues queremos usar al máximo, digamos, al máximo ese tiempo para cubrir, en este caso, temas electorales, porque ya estamos en esta temporada, ¿verdad? Los temas nacionales, que son normalmente lo que nosotros llamamos seguimiento, ¿verdad?, que son temas que actualizamos, que ya hemos estudiado en otras oportunidades. Y también situaciones, fenómenos que ocurren, digamos, en un momento determinado, ¿verdad?, en la coyuntura, algo específico que valga la pena, digamos, examinar, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, son estos tres grandes temas los que estudiamos. Y creo que también, ahora usted mencionaba, Randall, que bueno, que muchos medios cubren la encuesta del CIEB. Quiero decir que nosotros llevamos ya casi 10 años, el próximo año cumpliremos 10 años de hacer este ejercicio sistemático, periódico, y creo que, digamos, hemos hecho un gran esfuerzo por brindarle a la sociedad costarricense una información de calidad, confiable, digamos, en los momentos oportunos también, ¿verdad?
Sí, estoy seguro que sí. De hecho, bueno, al igual que cada una de las personas, y hoy lo pensé para plantear la entrevista, yo tengo diferentes sombreros en alguna hora del día, algún día de la semana, es decir, todos los uso al mismo tiempo, pero siempre hay unos que tienen prioridad en algún momento de la vida del día. Soy más papá que director de medio, otro rato soy director de un medio de comunicación principalmente, otro rato soy ciudadano, otro rato soy un actor electoral importante, preocupado por quién va a votar, ¿verdad? Y yo creo que parte de las cosas muy buenas que tiene el estudio es que me permite información relevante para todos esos sombreros que tengo. Y hay un dato que como director de medio me interesa muchísimo, que tiene que ver con el interés de la gente por la campaña electoral. Hace 8 años, por ejemplo, cuando empezábamos Matices, yo recuerdo que había mucha gente que me decía, es que Randall, si usted hace Matices es un programa nicho porque a muy poca gente le interesa la política, realmente la gente está desencantada. Y bueno, cuando fuimos haciéndolo, empezamos a descubrir que no. Y viendo el dato, uno de los primeros datos que ustedes colocan en el informe del estudio, tiene que ver con que la gente sí está interesada en la campaña política. Puede ser que la política no le interese, pero la campaña política, Ronald, sí es muy importante para esas personas. Y perdón, como estamos tomando café, porque esto lo estamos pregrabando en la mañana del viernes, vos le das el pase a Sharon cuando gustes, Ronald.
Sí, no, gracias, Ronald. Siempre para nosotros es importante dar información que además, o sea, vamos a ver, para nosotros la carrera electoral es un aspecto muy relevante, ¿verdad? Muy, muy relevante de todo esto. Pero también hay que conocer muy bien el contexto, ¿verdad? Es decir, ayer hubo partido eliminatorio, bueno, ¿cuál es, verdad, de fútbol? Entonces, ya entramos en esa temporada y entonces, bueno, ahora sí, ¿cuál es el contexto que nos vamos a encontrar, ¿verdad? ¿Qué características? ¿Cómo está el ambiente? Estos son los del el precalentamiento, ¿verdad? Digamos, del partido. Entonces, hay que conocer muy bien, digamos, ese contexto, porque si no, podemos asumir cosas de manera equivocada o errónea o imprecisa. Porque, por lo general, nosotros como ciudadanos y personas normales tendemos a pensar que lo que nosotros opinamos es exactamente lo mismo o muy parecido al resto de la gente, ¿verdad? Entonces, bueno, a veces hay cosas en las que sí coincidimos y hay otras en las que no. Pero con respecto al tema de los sentimientos relacionados con la campaña, es un tema importante porque en una democracia como la costarricense, ¿verdad?, que tiene una larga trayectoria de celebrar elecciones periódicas, libres, transparentes, en donde se respeta el resultado y la voluntad popular, si la ciudadanía, digamos, no está motivada, no se siente cautivada, ¿verdad?, puede ser que tenga una postura muy distante de la política, ¿verdad? Es decir, incluso alguna gente que le dé la espalda, digamos. Pero lo que pasa es que las democracias, digamos, y esto puede sonar muy redundante, pero las democracias engendran demócratas, ¿verdad? Crean demócratas. Uh-huh. Entre más uno se, digamos, largo, entre más tiempo pase, digamos, viviendo en una democracia, más demócrata se vuelve. Eso es innegable, digamos. Entonces, bueno, ¿cuál es la situación a este momento? Y nos fuimos a indagar por, digamos, el interés. Y sabemos que es un interés alto, razonablemente alto, para muchas circunstancias, para todo lo que ha pasado. Pero también medimos otras cosas, y ahora, digamos, Sharon puede mencionarlas también, porque no solo vimos el interés, que puede ser un factor, y que entonces, pero también tenemos aspectos como la motivación o la preocupación de las personas, y creo que ahí también tenemos material muy importante que aportar.
Claro, de hecho, nada más para brindarle a la audiencia el dato y ya entra Sharon también analizando respecto a esos temas. Pero, por ejemplo, si yo tengo 10 amigos aquí, 10 compas del cole, ¿no? Y entonces, no me sirve 10 compas del cole. Tengo 10 amigos y entonces 5 hombres, 5 mujeres, porque la población son más o menos está partida a la mitad. Hay 3 que son de San José y ahí está distribuido, pero aquí están los 10. Entonces yo le digo, bueno, voy a poner un debate. ¿Quién está muy interesado? Hay 4 de esos 10 que me dicen, mae, yo me quedo a ver el debate porque están muy, muy interesados. Hay otros 4 que dicen, hombre, yo voy a ir a ver La Casa de Papel, y se van, y quedan 2, y uno de esos 2 dice, ya me quedo, está bien, y el otro se va. Ok, más o menos ese es el grado de interés en la campaña. Pero si yo les digo, si están los mismos 10 y yo les digo quiénes tienen ganas de ir a votar el próximo domingo, entonces la situación cambia, porque entonces 6 de esos me dicen, listo, vamos a votar. 3 no, más o menos, pero casi no. Y hay uno que sí se queda, se puede quedar para votar o se puede ir con nosotros, depende si llueve o no llueve. Entonces, ahí lo que quiero reflejar es que hay una mayoría de costarricenses, el 42%, que está muy interesado en la campaña electoral. Y hay una buena parte de los costarricenses que aquí anda en 64%. Ah, no, mentira, ese no era. El 48% que tiene una alta, muy alta motivación, Sharon, para ejercer su voto en las elecciones.
Sí, en este caso, digamos, yo estaba pensando tal vez en el dato que también venimos reportando nosotros y que también se habla mucho sobre la simpatía con los partidos políticos y todo lo que se habla también en cuanto a esta erosión y descontento, ¿verdad? Que se habla mucho también de las personas hacia los partidos políticos o el desalineamiento que hay con estas lealtades. Pero, ¿verdad?, tener en cuenta que entonces estos datos nos dicen que no, eso no quiere decir que la gente no esté interesada en votar y en participar en las elecciones, ¿verdad? Y que entonces parte de estos datos, ¿verdad?, que no es solo que ahí la gente está interesada, también se siente motivada, ¿verdad?, para las próximas elecciones. Y de alguna manera también Esto y lo podemos ver en los datos que se obtienen en cuanto a si las personas están preocupadas o el nivel de preocupación o tranquilidad que reportan de cara a los resultados de las próximas elecciones, ¿verdad? Porque aquí también encontramos un dato donde más del 60% de las personas dicen que les preocupa el resultado de la próxima elección, ¿verdad? Entonces, estos datos pues de alguna manera orientan un poco a ver este panorama en el que entonces la gente pues en este momento está interesada, está empezando a ver las opciones y que definitivamente pues hay una preocupación de lo que pueda pasar de cara a las elecciones que vienen, ¿verdad? Que aunque no hay un vínculo, y también lo vamos a ver más adelante en los datos sobre un poco simpatía o en cuanto a las candidaturas y los partidos políticos, pero pues esa desconexión no quiere decir tampoco que las personas en este momento digan no voy a ir a votar, sino que sí hay una propensión o una fuerte arraigo a este como a este valor cívico, ¿verdad? De los y las costarricenses.
Claro, Sharon, pero si yo, o Ronald, si yo cruzo datos, digamos, y entonces me doy cuenta que una gran mayoría de costarricenses quiere ir a votar, ¿ok? Si yo amplío esa reflexión y pregunto, ¿y por qué? ¿Ok? ¿Por qué es que quieren ir a votar? Porque es que en esta elección la gente quiere ir a votar o hay un gran interés. Entonces me respondo con la tercera de las respuestas que dimos. Bueno, porque estamos muy preocupados de lo que pase en las próximas elecciones. Es decir, la motivación, lo que quería reflejar es que la motivación no tiene que ser necesariamente positiva, en el sentido de que no puedo decir, bueno, yo voy a ir a votar porque quiero que gane Randall Rivera para presidente de la República. También la motivación puede ser, yo quiero ir a votar para que el PAC no vuelva a ganar otra elección, o para que José María Figueres no quede, o porque me da miedo que quede Rolando Araya. Es decir, la motivación no tiene que venir en positivo, porque no tiene signo positivo o negativo, simplemente hay una preocupación por ir a votar.
Sí, aquí lo que quizás es muy relevante es que sí estamos detectando que esos elementos existen, ¿verdad? O sea, que hay factores, ¿verdad?, que en estas circunstancias están haciendo a las personas tener un nivel, digamos, de preocupación con respecto a los resultados, y que eso se traduce de alguna forma, ¿verdad? O al menos está dando como resultado una alta disposición a votar, ¿verdad?
Pero ustedes determinan esos factores, Ronald.
Bueno, no es que los hayamos, digamos, determinado en esos términos, porque quizás acá lo que nos propusimos fue identificar, digamos, su existencia, ¿verdad? O sea, queríamos, es como usando el ejemplo este, es como hacer un escaneo, ¿verdad? De cómo está la disposición de las personas, ¿verdad? Es una disposición baja, hay, digamos, desinterés, hay, digamos, la gente está despreocupada o no le interesa o simplemente le da lo mismo. La respuesta es que no, más bien lo que estamos detectando es hay un interés, es interés muy posiblemente esté asociado con ese nivel de preocupación, y eso ocasiona, ¿verdad? Aunque la relación no es tan directa, pero ocasiona una alta disposición a votar.
Ronald, ¿eso es consistente con estudios anteriores? En el mismo momento.
Sí, digamos que previo a las elecciones es bastante consistente. Porque también, digamos, cuando les preguntamos a la gente, usted, digamos, va a ir a votar en las elecciones del próximo año, pues la gente escoge la respuesta del buen ciudadano, ¿verdad? Que es, sí, yo voy a ir a votar, ¿verdad? Entonces, pero claro, hay algunos de esos que sabemos que no lo van a hacer, ¿verdad? Porque una alta disposición.
Porque nos están jugando chapitas.
No, sí, están, digamos, quieren quedar bien con todos, ya, con el cielo y la tierra, digamos, ¿verdad? O sea, quieren quedar bien, digamos, en esas circunstancias. Entonces, pero bueno, la disposición es una cosa. Hay que ver ahora cómo se materializa, porque el otro elemento que mueve a la gente no solo es lo emocional, ¿verdad? Sino también cómo la campaña electoral se va, digamos, desenvolviendo. O sea, ¿cuál es la dinámica que estamos viendo? Puede ser que una campaña, tal y como se dé, estimule o motive a más gente, o más bien haga que más gente se desconecte, ¿verdad? Pero eso va a depender de cómo se va dando la carrera, ¿verdad?
Voy a, en términos de comunicación, no sé cómo se llama en investigación cuantitativa o cualitativa, en términos de comunicación se llama un arquetipo, pero iba a ir haciendo el arquetipo con los resultados mayoritarios que encontraron. Entonces, por ejemplo, vamos a ver.
Un perfil, Brandon, nosotros le denominamos un perfil, ¿verdad?
Ok, exacto. El perfil. Entonces, digamos que el perfil es que el tico, ok, X, tiene un alto interés en la campaña. Ok, ese es el primer dato. Además, gracias, Chirita, que ya me trajo café. Tiene un alto interés en la campaña, pero además está muy motivado para ir a votar. Ok, porque está preocupado por los resultados electorales. Okay. Este es el perfil en términos de investigación cuantitativa y cualitativa, y es el arquetipo en términos de comunicación. Ok, vamos a ver. Vamos a dar el siguiente paso, ¿verdad? Y es que yo estoy muy interesado, quiero ir a votar, estoy muy preocupado de lo que pase, pero tengo un mercado tan amplio. O sea, es que nunca, nunca en la historia de la Segunda República ha habido tantos partidos políticos como en este momento. ¿Qué resultado les dio y qué datos interesantes hay en ese aspecto?
Bueno, aquí evidentemente, pues una de las cosas que nos interesaba a nosotros y a nosotras era pues poder evaluar un poco cuáles son pues la percepción o cómo se sienten los y las costarricenses en cuanto a esta oferta partidaria que tenemos en este momento, ¿verdad? Entonces, bueno, una de las cosas también pues importantes que nosotros planteábamos era como esta paradoja de que en este contexto de tantos partidos encontramos candidatos y ¿verdad? Candidaturas sin partido, donde son personas que han manifestado pues la aspiración de competir, pero que y en el otro caso tenemos los partidos que están pues inscritos, pero que no tienen todavía una persona candidata, ¿verdad? Entonces, todo eso, la idea fue un poco, ¿verdad? Ver cómo podíamos medir también los posicionamientos de las personas en cuanto a esta situación, ¿verdad? Tal vez en mencionar el dato que hablaba ahorita de que reportamos más de un 75% de personas que dicen no tener o no simpatizar con un partido político, ¿verdad? Eso es tal vez muy importante tenerlo
en cuenta.
¿Cuánto,
Sharon? ¿Cuánto, perdón?
Un 77% en específico, sí, de las personas dicen que no simpatizan con ningún partido político y solo el 23% dicen que, el 23% dicen que sí pues simpatizan con un partido político, ¿verdad? En este sentido, entonces nosotros un poco lo que quisimos fue ver qué tanto conocimiento o la identificación que tienen las personas de este montón de partidos, ¿verdad? ¿Cuántos partidos logran identificar o mencionar en este momento del proceso electoral, ¿verdad? Entonces, de más de 25 partidos políticos, posibles partidos políticos, ¿verdad? Tenemos, las personas lograron identificar o mencionar al menos 17, ¿verdad? Que en este caso, ¿verdad? Los partidos que más recuerdan o que más se mencionan, ¿verdad? Pues son los partidos más, o los tradicionales, ¿verdad? Lo que es Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana, también encontramos el Partido Restauración Nacional, el Frente Amplio. Y dentro de también estos datos, pues encontramos que en promedio de todos estos partidos políticos las personas logran identificar dos partidos políticos, ¿verdad? 17 fueron mencionados en total, ¿verdad? Por todas las personas que entrevistamos, pero en promedio las personas logran identificar solo dos partidos políticos, y si nos vamos a lo que son las candidaturas, en promedio las personas logran identificar a un candidato o a una candidata solamente.
¿A uno?
Ajá. ¿Verdad? Entonces, es esto, ¿verdad? Y evidentemente, pues es una cuestión importante porque, ¿verdad? Tenemos más de 25 personas ahí y se logra identificar una persona, donde también sobresalen los nombres de los candidatos y las candidatas de estos partidos más, pues que tienen posicionamientos, ya sea mediáticos o que han ido también a las convenciones, que
Que
también han
es
estado,
PLN
¿verdad?
Plus PAC.
Ajá, también encontramos al Frente
Principalmente.
Amplio, Restauración Nacional, sí, pero principalmente estos partidos, que ahí es donde, por ejemplo, también una de las cosas que quisimos hacer, bueno, ok, por separado tenemos estos datos, ¿verdad? Identifican dos partidos en promedio, identifican a solo a una persona de candidato o candidata, pero entonces, ver un poco cuál es el grado de asociación que hay del partido político con la persona que está buscando la presidencia, ¿verdad? Y pues en este caso, otra vez, el Partido Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana y el Frente Amplio son los que logran asociaciones por encima del 80%, en este caso la Unidad de Liberación con más del 90%, ¿verdad? Los demás no tienen porcentajes, ¿verdad? De asociación, es decir, ahí está esta desconexión en cuanto a la persona que se menciona o que está de candidato o candidata y el partido político con el que está, ¿verdad? Un personalismo bastante importante en cuanto a estos temas.
Estaba intentando anotar las ideas centrales que se me venían a la mente cuando Sharon nos contaba los datos. Llené la hoja que tenía a la derecha, porque es que, ¿cómo lo abruman a uno ustedes? ¿Verdad? Qué groseros que son. ¿Saben por qué? Porque hay uno de los datos que es, que el otro día Ronald lo ratificaba también, que en esta elección tiene la particularidad de que hay candidatura sin partido. ¿Verdad? O sea, hay gente que yo sé que quiere ser presidente y no tiene partido. O hay partidos que van a participar en las elecciones y que no han encontrado candidato presidencial, ¿verdad? Y eso en algún momento, digamos, si yo veo el vaso medio vacío, digo, bueno, es que aquí resulta que se busca participar por participar, ¿verdad? O sea, porque usted quiere estar ahí en las elecciones, no importa con quién vaya. Esa es una de las cosas. Pero en una lectura más a fondo, Ronald, me preocupa que estemos ante una crisis de nuestro sistema de representación política que pasa a través de los partidos políticos. Porque realmente antes la gente decía, es que yo voto por partido. Bueno, iba a decir, ¿se acuerdan? Pero creo que ninguno de nosotros estaba en ese momento. Pero la gente antes votaba por partidos y decía, a mí que me pongan cualquiera, yo voto verde. Ok, bueno, perfecto. Okay. Después pasamos a que aquí nadie vota por partido, vota por el candidato. Ahora resulta que no vota por ninguno de los dos, porque si yo sigo armando el arquetipo, sigo. Estoy muy interesado en la campaña política. Estoy súper motivado a votar. Estoy muy preocupado de lo que pasa en las elecciones, pero realmente no tengo idea de quiénes están participando en las elecciones nacionales. Entonces, se vuelve como una preocupación un poco abstracta y poco concreta, de alguna manera.
Sí, de hecho nosotros nos llegamos a preguntar en el informe, digamos, dos cosas. Si lo que estamos viendo, producto de esta crisis de representatividad política, si lo que estamos viendo es, digamos, que hay una hiperinflación de partidos políticos, ¿verdad? Desmedida, digamos.
Que hay tantos que nos jugó en contra.
Sí, exactamente. O que estamos ante un estallido, digamos, de candidaturas. Y entonces la gente declara primero ser candidato. Y usted no tiene detrás, digamos, la organización y toda la logística que demanda, digamos, un partido político, ¿verdad? Entonces, ¿dónde se encuentran esas dos cosas? Esa es como una gran paradoja de un sistema democrático, ¿verdad? Porque usted debería tener, todos los partidos deberían tener una candidatura. Y todas aquellas personas que manifiesten tener esa aspiración, pues, digamos, deberían estar matriculados con un partido político. Pero lo estamos viendo que no. Entonces, aquí hay un fenómeno muy interesante, Randall, y es que si nos vamos a ver los antecedentes de esta, digamos, de esta inscripción inédita de partidos políticos, donde nos vamos a encontrar ese referente es en las elecciones municipales de Costa Rica, ¿verdad? Las
Claro.
mismas elecciones. Y ahí eso empezó antes de que se contagiara, digamos, la elección nacional, ¿verdad? Entonces, Por eso hablamos de que se han ido municipalizando, ¿verdad?, la competencia electoral. O sea, estamos viviendo el fenómeno que ya en las elecciones locales estamos reportando, o hemos venido reportando por lo menos en la última década, ¿verdad? De manera muy importante ahí. Es decir, todos los años hay más partidos inscritos, ¿verdad? Y entonces quienes, digamos, de alguna forma ven bloqueadas sus aspiraciones dentro del partido, dentro de su mismo partido, lo que hacen es que forman una nueva agrupación y demás. Pero entonces, aquí hay un aspecto muy importante, que es, bueno, usted tiene una gran oferta, ¿verdad?, electoral, muy amplia, muy diversa. Pero el tema es que las personas, la ciudadanía, más bien tiene más indecisión, ¿verdad? Muestra más dudas, tiene más inquietudes y además...
Ronald, perdona que te contradiga un segundo, pero es que me interesa eso que acabas de decir. Sí tiene más dudas, pero es que cuando lo cruzo con el dato que Sharon nos acaba de dar, no solo tiene más dudas, sino que ni siquiera sabe quién está participando en la elección nacional.
Exactamente, precisamente por eso, porque el nivel, digamos, de información, el nivel de sobre esos partidos, es que vea, Randall, aquí hay un aspecto muy importante. Nosotros nos dijimos, bueno, en el informe aportamos información muy relevante. Estos son los 28 partidos políticos inscritos. Esta es la edad que tienen esos partidos. Y más de la mitad, ¿verdad? Casi una veintena de ellos solamente han participado o en una elección o son partidos primerizos, ¿verdad? Entonces, vea que, hey, ¿cómo, verdad? Los partidos más reconocidos, ¿por qué el PLN, por qué el PUSC y el PAC son los partidos más reconocidos? Bueno, porque han sido gobierno, ¿verdad? Empezando por ahí. Y entonces eso les da un carácter diferente, ¿verdad? Un reconocimiento en la ciudadanía distinto. Pero usted tiene un montón de partidos políticos, pequeñitos todos, muchos de ellos, además primerizos. Algunos aspirantes no han tenido mucha exposición pública anteriormente, ¿verdad? Entonces, digamos, ahí hay dificultades para empezar una campaña en el que el reconocimiento es un aspecto muy importante, ¿verdad?
Claro, pero además, digamos, podría pasar en partidos políticos lo que pasa con la investigación cuantitativa, que ahora Ronald lo decía al inicio. Cuando vos empezás a ampliar la muestra, la muestra, la muestra, la muestra, la muestra, llega un momento, ¿verdad?, en que por más que vos amplíes la muestra, realmente los resultados siguen siendo exactamente los mismos. Sí. ¿Verdad? Y ya no te sirve ir ampliando muestra porque el resultado prácticamente no varía, ¿verdad? Está sobre, ¿cómo le llaman ustedes? ¿Sobre qué?
Sobre que la oferta, ¿decís?
No, cuando la muestra yo la voy haciendo más grande, más grande, más grande, más grande, pero me siguen dando los mismos resultados.
Sí, está ahí una sobreestimación, digamos. No es necesario que tengas que hacer una muestra tan grande,
¿verdad? Porque los resultados siguen siendo los mismos. Bueno,
los cambios son tan pequeños,
que no vale la pena.
Marginales, que no vale la pena hacer más.
Okay, entonces esa situación la estamos enfrentando como país. O sea, si Costa Rica fuera un amigo, yo le diría, mae, ya, o sea, pare de crecer en partidos políticos, pues no le sirve para nada. O sea, usted sigue creciendo y la gente solo se acuerda de dos. Y no importa si usted tiene 40, 50, 60, 70, 80, se va a acordar de dos. Es poco eficiente, digamos, de alguna manera, tener tantos partidos políticos.
Y además por un factor muy importante que es el diseño del sistema electoral. Solo un partido político podrá ganar las elecciones presidenciales. A lo máximo, como máximo, dos partidos políticos podrán entrar en segunda ronda, ¿verdad? Sí. Entonces ya ustedes tendrían que descartar un montón más. Después, en la Asamblea Legislativa, nosotros tenemos uno de los parlamentos más pequeños del mundo con respecto a la distribución de la población, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ahí más bien también hay un problema de representación. ¿Por qué? Porque aunque usted tenga una explosión, digamos, o una inflación de candidaturas, usted solo puede llenar 57 curules, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que aun y cuando el voto se distribuya entre muchos partidos políticos, no todos van a lograr la aspiración, ¿verdad?
Claro, y los que lo logren van a ser por una mínima cantidad de apoyos.
Por un nivel de respaldo muy bajo, ¿verdad? Uh-huh. Y además, con la dificultad que usted tiene, bueno, y después usted cómo junta las piezas de ese rompecabezas, ¿verdad?
Claro.
Porque entonces, creo que no hay ninguna, yo creo que, digamos, pocos se aventurarían hoy a decir que vamos a tener una asamblea legislativa con fuerzas mayoritarias, ¿verdad? O grupos grandes, porque, digamos, el escenario no apunta para nada a esas circunstancias, ¿verdad?
Permítanme hacer un ejercicio social. Nos están viendo en Facebook Live en este momento. Yo voy a leerles a la audiencia los partidos políticos que están participando en esta elección. Y por favor, escríbanme los que es la primera vez que lo oyen. Si ustedes no tenían idea que se llamaba un partido así o que estaba participando. Ok. Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, Integración Nacional, que es el PIN, Movimiento Libertario, Renovación Costarricense, Partido de Acción Ciudadana, el PAC, el PASE, Accesibilidad sin Exclusión, Frente Amplio, Unión Nacional, el Partido de los Trabajadores, el Partido Nueva Generación, el Partido de Restauración Nacional, el Partido Alianza Demócrata Cristiana, el Partido Alianza Patriótica, el Partido Avance Nacional, el Partido Republicano Social Cristiano, el Partido Patria Nueva, el Partido Centro Democrático y Social, el Partido Costa Rica Justa, el Partido Encuentro Nacional, el Partido Fuerza Nacional, el Partido Liberal Progresista, el Partido Movimiento Social Demócrata, el Partido Nueva República, el Partido Progreso Social Democrático, el Partido Unidos Podemos, el Partido Unión Costarricense Democrática y el Partido Unión Liberal. Yo estoy preocupadísimo de cómo van a hacer los foros para los debates. Le conté a Ronald el otro día, en serio, gracias a la Cámara de Industrias que me contrató para moderarles un debate. Tengo que confesar que me tuve que hacer foros con los nombres y así con es. Los nombres de los partidos, porque sí. Cada vez que venía la pregunta yo volvía a ver el papel porque ya no me acordaba de los nombres de los partidos políticos. Es complejo. Nos quedan 30 segundos antes de ir a la pausa, pero Ronald, no sé, porque te vi ahí con ganas de hablar. Si puedes en 30 segundos...
Pues no, lo que quería decir es que efectivamente sobre partidos, ahí tenemos dificultades, ¿verdad? Porque son muchos y a la gente le va a costar, le va a ser muy difícil identificarlos o al menos reconocer, digamos, a esos partidos, ¿verdad?
Sí, yo creo que llegó la hora con estos resultados de pensar seriamente y no en este momento, esperemos que pasen las elecciones, de un replanteamiento de nuestro sistema de representación electoral y política. Permítanme ir a una pausa y ya regresamos con más de noticias. Regresamos a Matices, gracias por estar con nosotros. Para terminar los temas políticos, podrían don Ronald Alfaro y Sharon Camacho del CIEP, podrían confirmarme que las mujeres y los jóvenes son los grupos más, ¿sí?, que alimentan más a los indecisos.
Sí, cuando nosotros analizamos el perfil de las personas indecisas, pues por lo general uno lo que dice es que cuáles son los grupos más predominantes, ¿verdad? Digamos, el grupo de indecisos, ve que es más de la mitad de las personas. Si nosotros traducimos ese número al tamaño del padrón, sería más o menos 1.750.000, ¿verdad? En números cerrados. Eso es muchísimas personas, ¿verdad? Es un grupo muy grande, pero entonces ahí lo que hacemos es identificar dentro de ese grupo cuáles son algunos rasgos dominantes, ¿verdad? De características principales. Entonces sabemos que las mujeres, con respecto a los hombres, tienen más indecisión, ¿verdad? Están más, es un grupo más grande de de personas indecisas. Además que la gente más joven tiene más indecisión, ¿verdad? Y esto no es nada sorpresivo, ¿verdad? La gente de más edad, pues ha tenido más experiencias previas, tiene incluso algunos de ellos identidades todavía partidarias fuertes, ¿verdad? Son menos, pero sí las tienen. Entonces es bastante razonable ver esa diferencia por edad. Eso no es sorpresivo. Lo que pasa es que también, por ejemplo, las personas más jóvenes participan menos que las personas de más edad, ¿verdad? Votan menos que las personas de más edad. Después, el otro aspecto interesante es que en términos educativos, también hay un predominio de personas que tienen de nivel de primaria, ¿verdad? Con respecto a aquellos que tienen nivel educativo un poco más alto. Y por último está la distribución geográfica, ¿verdad? De la cual, además, creo que Sharon tiene un mayor bagaje disciplinario, ¿verdad? Por el tema. Entonces, te puedes referir un poco al tema geográfico, Sharon, que es bien interesante, dicho sea de paso.
Sí, bueno, el comportamiento en cuanto a elecciones nacionales, ¿verdad? Las provincias que reportan mayor indecisión, digamos, de las personas que viven en esas provincias son las costeras y fronterizas, ¿verdad? En este caso tenemos a Limón, Punta Arenas, también Cartago nos salió, ¿verdad? Un poco ahí. También en
tierra este... La tierra de Randall.
Sí, no sabemos por quién.
Sí, donde se localiza esta indecisión. Y también una cosa importante que podemos asociar aquí es que también es donde se ha venido concentrando, o al menos en la última elección, la mayor volatilidad electoral, ¿verdad? Que también entonces lo que vemos es que las personas... Esa indecisión también los lleva a ir saltando de una opción política a otra. Entonces, con respecto, digamos, en comparación con el GAM, que al menos en las últimas elecciones ya tienen un patrón, ¿verdad?, de tendencia a apoyo hacia el Partido Acción Ciudadana. Y bueno, pues aquí podemos también decir varias cosas interesantes o que discutir. Porque también hemos visto que un partido político, al menos en Costa Rica, no necesita con que gane el gran área metropolitana, ¿verdad? Le alcanza para ganar una elección, ¿verdad? Entonces ahí entonces también empezamos a ver como todo este juego de todo este montón de partidos en donde pues le toca conquistar a estos indecisos, ¿verdad? Y que además son grupos específicos etarios, por ejemplo, que son de entre 18, sí, son grupos jóvenes que no son grupos tan grandes en población, por así decirlo. Perdón, son el grupo más grande, pero son de los que menos participan, ¿verdad? Entonces también aquí hay un juego importante en la cuestión de la composición de esa población y dónde se localiza, ¿verdad? Entonces, esto por acá es importante, y que son pues estas provincias las más volátiles y donde la gente pues tiene mayor indecisión, ¿verdad? Donde están todavía, tal vez les cuesta más llegar o posicionar su apoyo hacia una opción partidaria previo a la elección.
Ok, entonces ampliemos mi arquetipo, su perfil, ¿ok? Mujer, joven, de área costera o fronteriza, con poca escolaridad, que está muy preocupada por la campaña, que está muy interesada en la campaña, ¿verdad? Está muy motivada para votar, porque está muy preocupada de todo lo que está pasando, que conoce a dos partidos políticos de los 25 que están participando, solo a un candidato presidencial, ¿verdad? Está muy indecisa, además, sobre quién votar. Pero vamos a la otra parte del estudio, que tiene que ver con las preocupaciones. Está profundamente preocupada por el desempleo. Está profundamente preocupada por el costo de la vida. Está profundamente preocupada por la corrupción. Y casi que le vale un carajo el COVID-19.
Sí, cada vez menos, ¿verdad? En el caso del COVID. Casi que, bueno, nosotros cuando hacemos esta pregunta sobre el principal problema, casi que las posiciones, vamos a ver, es como que usted dice, ¿cuáles son los que van a encabezar? ¿Verdad? Uh-huh. Y casi que es repetir, digamos, la lista.
Desempleo, ¿verdad? Desempleo siempre es.
Desempleo está por encima, ¿verdad? El tema de la situación, el alto costo de vida. Entonces, vea que en estas condiciones, la campaña, ¿verdad? Si la campaña, los partidos políticos y las candidaturas la orientan hacia otros aspectos, ¿verdad? Pero no necesariamente a discutir propuestas, alternativas, ideas relacionadas con el tema del empleo, con el tema del costo de vida, con el tema incluso de la corrupción o la mala gestión de gobierno. Ahí Ese puede ser un factor que más bien pues aleje a las personas de la política, ¿verdad? O sea, vamos a ver, entonces los partidos tienen una gran responsabilidad ahí, ¿verdad? Es asumir su cuota, digamos, de responsabilidad en una campaña que además se va a escenificar en una coyuntura muy particular, con dificultades económicas importantes, pero además va a ser una elección en medio de una pandemia, ¿verdad? Uh-huh. Esto se ha ido prolongando, se ha ido, ¿verdad? Y cada vez nos vamos acercando más a febrero y posiblemente a abril, ¿verdad? Porque con estos resultados inevitablemente tendremos una segunda ronda. Entonces, vea que la campaña de Randall se va a correr en dos etapas, ¿verdad? Posiblemente, si tuviéramos, son como dos etapas de montaña, ¿verdad? Y de montaña pesada. ¿Por qué? Bueno, porque la primera etapa va a ser lograr estar dentro de las dos primeras posiciones, ¿verdad? ¿Eh? Digamos, uh-huh. lograr sacar a todos los demás y quedarnos en esa posición, primera y segunda, que garantice el tema de estar en una segunda. Y la segunda etapa de montaña va a ser cuando toque articular votos y esfuerzos para traer respaldo de un grupo grande de personas que no votó, ¿verdad?, por el primer y segundo lugar, ¿verdad? O sea, que votaron por otras fuerzas. Entonces, ahí hay un gran desafío también. Y, bueno, para ello, pues las personas están demandando como prioridades y necesidades temas, digamos, del empleo y temas, digamos, económicos.
Claro, y corrupción, porque aquí corrupción. También tenía un problema sobre lo que nosotros llamamos agenda setting, que es... Uh-huh, uh-huh. ¿Qué ponemos nosotros en qué ponemos los medios en agenda, verdad? De ahí, el caso Cochinilla aquí está reflejado, ¿verdad? Porque corrupción no aparece ni en abril 21, ni en agosto 20, ni en noviembre 20, ni en abril 20, agosto 20, noviembre 20, abril 21 y agosto 21, digamos, ya
incluso
no aparecía.
En el 2017, el caso del cementazo también se reflejó en esta época, ¿verdad? Más o menos, un poquito después, digamos. Pero es muy similar. O sea, corrupción aparece cuando hay un estallido, ¿verdad? ¿Y cuándo ocurre eso? Bueno, cuando las administraciones están o a la mitad, ¿verdad? O un poquito más allá de la mitad de completar. Ahora, hay otras circunstancias. Bueno, lo que decía, el tema de... O sea, vamos a ver, hay una gran interrogante sobre cómo se van a celebrar elecciones en pandemia, ¿verdad? Bueno, ya otros países lo han hecho. La elección, digamos, tiene que celebrarse sí o sí, ¿verdad? No se puede aplazar, no se puede hacer en varias fechas distintas. Usted no puede decir, no vamos a tener elecciones y entonces le ampliamos al gobierno el periodo gubernamental.
Pero solo en Haití pasó.
Exacto, digamos, pero en circunstancias todavía mucho más, digamos, problemáticas. Entonces esa es una gran interrogante. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué va a pasar con todo el tema de la organización? ¿Qué va a pasar con la movilización de los votantes en una pandemia? Y será la primera vez que tengamos elecciones en circunstancias tan extraordinarias posiblemente, ¿verdad? Pero la otra circunstancia es, bueno, digamos, ¿qué ha pasado en Costa Rica en otras épocas en las que un mismo partido de gobierno ha estado dos periodos consecutivos en la presidencia? Eso ocurrió en los años 70 con Liberación Nacional, el liberacionismo fuerte, ¿verdad? De bases territoriales muy grandes de apoyo. Y ocurrió a finales del siglo pasado y principios de este con la Unidad Social Cristiana, ¿verdad? Luego se repitió con el liberacionismo Arias-Chinchilla, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Bueno, es que ese escenario crea condiciones para que se arme una gran coalición electoral, ¿verdad? Antigubernamental, o sea, sacar al partido del gobierno del Ejecutivo. ¿Okay? Entonces, la otra gran interrogante es si vamos a ver ese escenario esta vez. ¿Okay? Y quién encabezaría ese proceso, ¿verdad? O sea, ¿cuál partido político va a lograr articular a esa gran coalición? Esa es una gran interrogante que tendremos a lo largo, digamos, de la campaña, porque en las circunstancias anteriores, sobre todo en los 70, digamos, finales de los 70, y cuando Liberación repite perdón, la unidad repite y viene liberación, pues eso abre, digamos, abre esa posibilidad, esa gran coalición anti-oficialismo, ¿verdad? Pero para eso, digamos, la oposición es la que tiene que ser capaz de articular ese esfuerzo, ¿verdad?
Viendo el gráfico continuo, la evolución de la gestión de gobierno, me llama enormemente la atención como el mejor momento del gobierno fue abril 2020. O sea, fue el pico de opiniones positivas sobre el gobierno fue arrancando la pandemia, donde creo que hubo un respaldo ciego a olvidarnos de las diferencias y todos apoyarnos. Y después vino un aumento y una caída, un aumento en las opiniones negativas, una caída en las opiniones positivas, que a inicios de este año, y en abril particularmente, fue aumentando, digamos, y volvió a caer. Que yo entiendo que es consistente con el tercer año de gobierno normalmente. Lo que pasa es que ya, bueno, la mitad del gobierno, lo que pasa es que ya estamos más cerca de las elecciones. Yo no sé si sigue siendo consistente.
Sharon,
no, que, verdad, sí, ese pico de apoyo se lo vimos en casi todas las evaluaciones en abril, ¿verdad? Evaluamos algunas instituciones, había una percepción también bastante amplia o positiva de las instituciones que estaban interviniendo en toda la cuestión de la pandemia, ¿verdad? Y toda esta situación. Y, ¿verdad? Las últimas mediciones, ya avanzado la situación de la pandemia, lo que venimos viendo es básicamente que se normaliza a la tendencia que venía presentando este gobierno, que también era, en realidad este gobierno no ha tenido como esos picos de apoyo favorable y que ya luego se va moviendo, sino que se ha mantenido en porcentajes relativamente estables y bajos, ¿verdad? Las valoraciones positivas se han mantenido cerca del 20% y las negativas entre el 50 y el 60 aproximadamente, ¿verdad? Entonces, este gobierno característicamente ha tenido eso, de que no ha tenido como esas... como esos niveles de apoyo que bueno, estos los compañeros politólogos y politólogas le mencionan como la luna de miel y características, sino que ha tenido pues valoraciones relativamente bajas y tuvimos ese pico en abril cuando estuvo todo lo de la pandemia y esa primera respuesta, digamos, y que ya ahora lo que vemos es básicamente ya volvió a los niveles de apoyo. Sí tuvo un aumento de noviembre a abril, ¿verdad? Donde lo valoraron un poco mejor y ya ahorita volvemos a ver que ya bajó al menos de noviembre, de abril a agosto, cerca de 10 puntos porcentuales aproximadamente.
Sí, no hubo luna de miel porque teníamos 4 años en Unión Libre, ¿ya?
Sí, y perdón,
Ronald. Se arrastra, ¿no?
Sí, se arrastra, digamos.
Sí, y tal vez con lo que estaban hablando antes, una cosa con estos dos periodos del PAC es que también un poco la cuestión cuando gana el PAC en el 2014, ¿verdad? Toda la idea del cambio y que era el partido nuevo. En el 2018 también un poco la propuesta o la idea iba como en ese sentido y muchas de las personas, por lo que también hemos podido investigar, apoyó mucho a los partidos políticos desde esta perspectiva, ¿verdad? Que esta vez otra vez iba a ser el cambio, íbamos a ver como cosas nuevas, íbamos a tener otro tipo de alternativas, la cosa iba a cambiar y pues con todo lo que ha pasado, ¿verdad? Particularmente en los últimos meses, también eso nos pone de cara a una coyuntura, a un contexto bastante complicado. Entonces ahora, ¿quién va a canalizar o quiénes esta alternativa del cambio o de lo nuevo que evidentemente es lo que está canalizando el descontento y ese malestar de las personas hacia la política, lo político, los partidos políticos, ¿verdad? Como lo estaba mencionando antes.
Ronald, ¿querías agregar algo?
No, tal vez decir que, bueno, vamos hacia ese escenario, ¿verdad? En el que veremos si, por ejemplo, las fuerzas anticontinuidad, digamos, anticontinuismo, logran unir, digamos, los apoyos necesarios para, digamos, triunfar sobre las fuerzas continuidad, ¿verdad? Esa tensión, ¿verdad?, que siempre tenemos cuando hay partidos que repiten en el gobierno. Y lo que sí es cierto es que tenemos desde el 1998, venimos en esta lógica, ¿verdad? Tenemos dos gobiernos de la unidad, dos gobiernos de liberación y dos gobiernos del PAC, ¿verdad? Entonces, vea que esto no lo hemos encadenado antes en la historia, ¿verdad? Sí. O sea, lo tuvimos en los 70s, pero allá. Luego lo tuvimos en los 80s, ¿verdad? Pero se interrumpió con el de Carazo en medio. Y luego tuvimos el tema de la, digamos, ya después la unidad con solo un periodo. Entonces, bueno, veremos si esas fuerzas anticontinuismo logran ¿verdad? Triunfar, digamos, a las fuerzas, digamos, más por la continuidad en el gobierno, ¿verdad? Que siempre ha sido una tensión a la que nos hemos expuesto los costarricenses, ¿verdad?
Sí, pero es muy interesante. Yo no lo había visualizado así, ¿sí? Tenemos dos PUS, dos PLN, dos PAC. Que también nos podría si plantear. Sí, o habría que plantear también la duda del periodo presidencial, ¿verdad? ¿Cuánto, en el sentido de cuánto tiempo nos parece a los ciudadanos prudencial para darle a un gobernante la responsabilidad de que haga algo, ¿verdad? Si consideramos que 4 años es muy poco.
Sí. Digamos, ese es un tema a debate, creo yo, sobre las reformas políticas de nuestro sistema, digamos, presidencialista.
Vamos al tema coyuntural. Ah, bueno, perdón, para terminar el perfil. Me preocupa el desempleo, el costo de la vida, la corrupción. Creo que el gobierno es malo.
Digamos, ese es sí, en general hay una valoración baja sobre el gobierno, ¿verdad? Que no es nueva, no es una sorpresa. No estamos saliendo con un resultado inesperado, pienso yo, ¿verdad? Creo que sí, no. En general esa es un poco la opinión de las personas.
Bueno, y el detalle es que, además, conozco el caso Cochinilla, claro, pero creo que el gran responsable es el CONAVI.
Sí, ¿verdad? Y vea qué interesante, porque si lo analizamos desde ese punto de vista, las personas le atribuyen, bueno, sí conocen de ese caso, ¿verdad? La mayoría de las personas. Hay algunos que no, y uno dirá, bueno, y, digamos, ¿Y cómo es que no lo conocen? ¿Cómo es que no has oído hablar de eso? Le dirían a uno. Pero eso existe, ¿no? Existe. Ahora, por otro lado, a quienes más responsabilizan es a los funcionarios de CONAVI, principalmente. Luego después viene el tema de la presidencia. Pero esa podría ser una buena explicación del por qué el gobierno no cae más en su opinión, ¿verdad? En esta circunstancia, ¿verdad? O sea, ¿por qué no lo golpea más el caso Cochinilla? Que como sí lo golpeó, por ejemplo, al gobierno de Luis Guillermo, el caso del cementazo, o a Laura Chinchilla, el caso, digamos, los casos de corrupción de la trocha, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se explica esto? Bueno, porque resulta que cuando usted dice, ¿a quién le paso la factura, digamos, por ese caso? Lo hace a los funcionarios de CONAVI, digamos,
¿verdad? Claro, pero es muy interesante porque yo me he quejado. Vamos a ver, yo respeto muchísimo las resoluciones de los jueces, pero yo estoy muy preocupado de que el enfoque del Poder Judicial ha sido directamente sobre los privados, ¿verdad? Pero cuando vos lees, y yo lo tengo todo el expediente del caso, y de la primera línea te dice, hay una red de corrupción dentro del CONAVI, ¿verdad? Uno dice, suave, 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 está bien, ahí está Carlos Cerdas y Mélida Solís en prisión preventiva. Pero y la red de corrupción interna que ustedes dicen haber encontrado, que me parece además que la comisión legislativa ahora le ha dado un foco sobre esa responsabilidad política. Y entonces cuando yo veo los resultados de su estudio y dice que los funcionarios del CONAVI, realmente me alegra de parte de la ciudadanía que hayamos entendido un poco además del caso. Pero después dice el presidente de la República 23,6, los dueños de las empresas 14, y este es el que me sorprende, don Rodolfo Méndez Mata, es indudable. O sea, yo un día de eso le pregunté al presidente de la comisión legislativa aquí al aire, si el ministro del MOP no fuera Rodolfo Méndez Mata, ya hubiera caído, indudablemente, me dijo. La cosa es que aquí hay un halo, digamos, de respeto, no sé, por su experiencia, por sus años o por su conocimiento, que aunque las últimas tres semanas ha habido un bombardeo completo sobre él en la Comisión Legislativa y en la gente que va a declarar, realmente la gente no lo lee como el responsable de nada. Sí. Alguna gente lo siente, pero muy poca.
Sí. Le atribuye menos responsabilidad a esta situación, ¿verdad? Y es que además, a veces uno dice, bueno, quizás el nivel de información de la ciudadanía no es tan alto en algunas cosas, en circunstancias. Esa es una valoración, es una interpretación, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto es que posiblemente las personas tengan, en esa lógica, separan a lo que es, digamos, el ministro de Obras Públicas y Transportes y a otra institución que es el CONAVI, ¿verdad? De la cual tiene un ligamen.
Él es el presidente del Consejo.
Claro, es el presidente, digamos, del Consejo, pero su actuar, digamos, y su accionar está orientado al ministerio principalmente, digamos, y no tanto, digamos, al CONAVI. Esa es precisamente una de las reformas institucionales que hubo a inicios de este siglo, ¿verdad? Precisamente un gobierno social cristiano, ¿verdad? De las que, bueno, tendremos que evaluar, digamos, la pertinencia. El MOB antes era un megaministerio, ¿verdad? En términos de lo que tenía seguridad vial, tenía obra pública, tenía, digamos, los
educación
temas
de vial,
educación vial,
concesiones,
todo, licencias, todo eso, digamos. Y hoy usted tiene, digamos, más bien instituciones segmentadas que incluso en términos de, por ejemplo, controlar los esfuerzos, digamos, para la buena prestación de los servicios es más difícil, ¿verdad? Porque está más diluida, digamos, esa responsabilidad. Antes todo eso caía sobre el ministro o la ministra de Obras Públicas y Transporte. Ahora eso no es así, ¿verdad? Y este caso lo está demostrando, ¿verdad?
Empleo público. Que digo, me alegra el resultado porque yo estoy en los del 75%, ¿verdad? Pero esto además nos permite de que sí está de acuerdo con la aprobación de empleo público, pero además nos permite leer cómo cada burbuja, ahora que están de moda, digamos, es un mundo diferente. Si usted es sindicalista, es probable que usted crea que el país entero está en contra de la ley de empleo público, ¿verdad? Si usted es un activista privado, seguramente pensará que todo el país está a favor de aprobar la ley de empleo público, pero ya tenemos un dato, ahora sí, 3 de cada 4 costarricenses prácticamente está de acuerdo en la aprobación de la ley de empleo público.
Sí, hay una percepción de la ciudadanía, digamos, de que este es un aspecto, digamos, importante o necesario, ¿verdad? Que claro, aquí, digamos, como el diablo está en los detalles, entonces, digamos, pues la ley podría ser mejor o peor, digamos, dependiendo de cómo se desenvuelvan las cosas. Pero lo que sí es cierto es que en términos de la opinión pública, ¿verdad? Que no es la opinión, digamos, de unas pocas personas, ni de algunas, ni de ciertos sectores, no, digamos, la opinión de las personas en general es de que es un tema que es necesario que esta sociedad, digamos, atienda, ¿verdad? El tema del empleo público. Con buenas reglas y buenos mecanismos, digamos, para ello. Y creo que no es un resultado muy lejano a la realidad en términos de que si usted ve, por ejemplo, la distribución entre empleo privado y empleo público en Costa Rica, digamos, no es exactamente la misma, pero más o menos la composición es un poco en esos términos, ¿verdad?
Pero además le da una herramienta a los candidatos para decir, bueno, digo, hay muchos que hacen esta valoración. Yo no puedo presentarme abiertamente a favor de la ley de empleo público porque se me vienen todos los empleados públicos encima. Bueno, ojo que el 75% de la población está a favor.
Sí, sí, y como decía, yo creo que eso refleja una más o menos esa distribución. Y bueno, digamos, esto plantea el tema este de cuáles son las, digamos, prioridades y de lo que la gente está demandando, ¿verdad? Ahora, usted puede tener una alta aprobación por una ley, pero si la ley tiene serios defectos,
claro,
eso se convierte como en una soga, ¿verdad? Al cuello de alguna forma también.
Yo he intentado varias veces visualizar a lo interno cuál será el tema de esta elección. Y realmente que a ratos creo que podría ser el tema del petróleo.
Bueno, quizás, digamos.
Quizás, al rato, ¿verdad? Perdón, al rato, al rato digo, no, estoy perdidísimo, esto no va a ser el tema, pero al rato sí lo siento así.
Digamos, lo que pasa es que por ahora lo que se deja ver, esos primeros destellos de algunos temas y todo, creo que los partidos están tratando de encontrar, están buscando, digamos, de dónde. Ahora, eso no va a ser tan fácil, ¿verdad? Uh-huh. No va a ser tan fácil. Si estuviéramos en otras condiciones, diríamos, bueno, el tema más sencillo es anti-gobierno, ¿verdad? Anti-continuidad. Pero, ojo, que ahí usted tiene que, digamos, echar mano de sacar, digamos, a otros de los aspirantes de ese juego y que usted domine, digamos, ese
juego, ¿verdad? Sí, porque si no va a haber 24 con el mismo discurso. Claro.
¿Cómo hacemos para diferenciarnos entre tanta oferta, digamos, y tantos partidos políticos?
Pero además hay circunstancias que no ayudan a que eso sea tan claro. Es decir, hace 4 años se hubiera jugado con lo mismo, ¿verdad? La falta de continuidad del gobierno. Y aparece una figura que es Fabricio Alvarado, que más allá, digamos, de su aspecto personal, yo creo que aquí no hay que ser no hay que disimular nada, hubo un miedo completo de una parte de la población a la vinculación entre religión y política, que claramente muy fuerte lo tiene Restauración Nacional, y que hay una buena parte de la población que le tenemos mucho miedo a esa mezcla, ¿verdad? Entonces ahí tal vez pesó más en Costa Rica el miedo a esa vinculación que el miedo a la continuidad. Habría que ver qué otros elementos aparecen en esta elección.
Sí, eso está por verse, ¿verdad? Precisamente está por verse. ¿Por qué? Porque el balance de fuerzas del 2018 estaba muy desequilibrado, digámoslo así, ¿verdad? Pesó más, digamos, otros factores coyunturales y no tanto, digamos, el tema de si había o no, o si le dábamos continuidad o no al PAC, ¿verdad? Como sociedad. Entonces, bueno, ese balance estuvo desequilibrado en favor de la opción del continuismo. Entonces, otra vez veremos en estas condiciones hacia dónde se van a inclinar las preferencias. Pero lo que sí es cierto es que van a ser muy cambiantes. Eso no quepa ninguna duda, ¿verdad?
Hay viendo la situación de los candidatos, ¿verdad? Yo siempre cuando los entrevisto les digo, vea, hay como tres lugares. Hay uno donde todo el mundo dice petróleo y gas y ta, todo, petróleo y gas metido, sigamos usando todo. Okay. Hay otra gente que dice, no, suave, petróleo no, pero usemos gas como transición, ¿verdad? Y hay otros que dicen, ninguno de los dos, vámonos de una vez a energías completamente limpias. Son como los tres panoramas. Y descubrí en el informe de ustedes que hay una participación casi exacta de la opinión pública respecto a este tema, pero sin matices. Es decir, guay, sí, petróleo y gas, guay, no, ninguno de los dos. Pero a la mitad casi no está ninguna parte de la población.
Sí, está básicamente dividida en 50-50 prácticamente, ¿verdad? O completamente, ¿verdad? No aceptamos. Sí, y ambos casos, ¿verdad? Básicamente es lo que esos datos creo que lo muestran así muy, muy claro.
Perdón, Sharon, ayúdame a leer una cosa, te lo digo con toda confianza, es que tengo los datos aquí al frente. Y entonces dice, el cuadro 15 dice, posición sobre aprobación de la ley de prohibición de la extracción de petróleo y gas natural. No, 45,6. Esa gente que no está de acuerdo con la ley de prohibición. ¿Es así? Y después dice, sí, sin condicionamiento. Es decir, que está absolutamente a favor de la ley, de la ley de prohibición, el 48,5. Gente que dice, sí, pero solo que se prohíba petróleo, 4,7, y que únicamente se haga natural, 1,2.
Sí, eso va como en las discusiones, ¿verdad? Que se han venido generando, de que algunas personas dicen que bueno, que se puede entonces explorar solo el gas o que entonces sea solo el petróleo. Entonces por ahí se derivaron esas respuestas también. Pero entonces es como la gente que dice que definitivamente no, los que están a favor de que se pueda explorar ambas opciones, o los estos porcentajes más pequeños de que se van, ¿verdad? Por una por alguna de las dos opciones, por así decirlo.
Uh-huh. Bueno, igual está muy interesante, Ronald, porque por eso decía, lo que te iba a decir es que si fuera este tema, ya nos dimos cuenta que estamos partidos a la mitad.
Sí, digamos que los números son bastante similares en un lado y otro, inclinado un poquito más hacia la, digamos, hacia el lado de la prohibición, pero no es como, ¿verdad? Esto es más o menos similar al tema del referéndum, ¿verdad? El de, sí, sí. Del 2007, más o menos, no estoy diciendo que, ¿verdad? Guardando desde luego todas las distancias o las diferencias, pero digamos que si fuese por ahí, vamos a ver, es un tema que puede, digamos, inclinar la balanza en algunas personas, pero como para que se mantenga como el, como el, como el tema principal, ¿verdad? De la campaña, a lo largo de la campaña, lo veo difícil, ¿verdad? Lo veo difícil porque, bueno, primero, digamos, porque esa no es la prioridad de la gente, claro. En este momento.
Sí, hay una desconexión entre eso y la prioridad de la gente.
Claro.
Digamos, pero en términos de comunicación y estrategia política es muy interesante, porque usted puede decir, bueno, vamos a ver, mi posición como candidato va a ser prohibición, ¿ok? Ok, pero usted no puede partir de que el 48,5% de la gente va a estar con usted porque va a prohibir, porque seguramente 12 candidatos más estén con esa misma posición. Entonces, aquí entra un juego que creo que nos ayuda como ciudadanía, que es que esa persona que está en contra porque dice si ambientalista, por ejemplo, entonces tiene que ser consistente en todas las otras, claro. En todos los otros puntos, porque si no se le rompe el personaje.
Sí, 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 totalmente, digamos, porque como usted no tiene una preferencia tan fuerte por un candidato o por un partido, entonces usted se va a los temas, ¿verdad? Y entonces en algunos temas usted puede tener opiniones cercanas, pero en otros puede ser que sus opiniones sean muy lejanas, digamos, o que no tengan nada que ver con lo que un candidato, candidata o partido están planteando, ¿verdad? Entonces usted tiene que lograr resolver que ese votante que hoy está en la mayoría, están indecisos, digamos, se mantenga dentro de su saco, ¿verdad? Pero bueno, para eso los candidatos van a tener que definir sus posiciones sobre los temas y ahí van a tener que, digamos, ser cuidadosos con respecto a una cosa u otra, ¿verdad? Porque así como pueden, digamos, ganar respaldo con alguna de esas políticas, también puede ser que lo pierdan, ¿verdad?
Así es. Sharon, Ronald, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias también.
Ahora estamos en un dilema, ¿con qué canción nos vamos?
Ronald.
Vamos a ver. No, hoy le, digamos, dejémosle también la tarea a Sharon, ¿verdad? Oye.
Sí, sí, sí. Sharon, a ver. Escoja canción.
Tire un jonrón, Sharon, tire un jonrón con esa canción.
Ay, no sé, me quedé.
Es la pregunta que más te costó la entrevista.
Sí.
Es que no esa sé. Pregunta no la metimos en la encuesta.
Sí.
Bueno, te cambié la pregunta. ¿Cuál es tu canción favorita?
Vamos a ver. Es que es una canción de La Otra. Se llama Contigo.
¿Se llama?
De La Otra, Contigo, no sé.
Espérate para ver.
Pero sí, si no, Ronald,
¿Cómo se llama el grupo? ¿Cómo se llama el grupo?
La Otra.
El grupo se llama La Otra. Y la canción se llama Contigo.
Sí.
Vamos a ver, yo creo que sí. Contigo. Sí. ¿Está bien? Nos vamos con La Otra. ¿Puedo preguntarte por qué esa canción? ¿Por qué te gusta?
Sí, es una canción que me recuerda mucho como a los círculos de mujeres y del apoyo también que hay en cuanto a toda la cuestión feminista. Entonces, me recuerda mucho como a mi red de mujeres y a mi red de amistades y mujeres que me rodean.
Está chido, voy aprendiendo a curarme yo misma todas mis heridas. Es esa la que dice eso, ¿verdad?
Sí.
Bueno, Sharon, muchas gracias. Ronald, sí, por la vida, sí. Muchas gracias.
La lucha antipatriarcal es.
Sí, La Otra. Despide Matices. Hasta luego y feliz tarde.
Este programa fue una producción de Radio Monumental.